llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó.
Muy bien, bueno, nos encontramos en el desierto, en el oasis de En Gedi, ¿ok? Estamos aquí mirando desde aquí el Mar Muerto y un territorio que, como podrán observar, vean las montañas, está lleno de cuevas, un lugar idóneo que, si existe un creador de los cielos y la tierra, pues él mismo creó todas estas montañas con todas estas cuevas, porque sabía que un día aquí se refugiaría nada menos que su ungido, siendo perseguido por el otro bando, siendo perseguido por el reino de las tinieblas. Así que aún la geología, la manera en que está estructurado este lugar está idóneo, y aparte un oasis en el desierto, y aparte todo de roca. Entonces, al ver este panorama y este paisaje, la próxima vez se los aseguro que lean el libro de los Salmos, van a entender toda la poesía y todas las imágenes que utiliza el escritor para hablar de todo este territorio, ¿ok? Van a entender esos salmos como: el Señor es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme, el Señor es mi roca, el Señor es mi salvación, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, junto a aguas de reposo me pastorea. Todos esos salmos van ahora la próxima vez que los lean, les digo, ya no van a necesitar tanta imaginación porque van a poder recordar todo esto. Ese salmo dice: como el ciervo, ¿se acuerdan de esa canción? ¿Alguien se la sabe? Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. ¿Y qué dice más? Lléname. Bueno, como el ciervo busca por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Y quién? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Yeshua? El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es la agua viva? La agua corriente. Esta es la agua viva. Estas cascadas, esa es el agua viva. ¿Y por qué el siervo buscaba por estas aguas? Porque cuando el siervo está siendo perseguido, aquí hay siervos, aquí hay venaditos. Cuando un siervo está siendo perseguido, ¿cómo hace para evitar que lo sigan persiguiendo? ¿Qué es lo que hace? Busca, clama, está esperando encontrarse un manantial. ¿Por qué? Porque el susto que tiene va despidiendo un aroma que es justo lo que la fiera, el felino que lo anda persiguiendo, ese aroma que deja es el que va siguiendo el felino, la fiera que se lo quiere echar. Entonces, ¿cómo logra salvarse? Se echa al agua y entonces el aroma ya se disipa y entonces ya la fiera ya no sabe dónde buscarlo. Ahora entienden el salmo: como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Ese era el sentir de David. Así quisiera, me andan persiguiendo la fiera salvaje, me andan persiguiendo. Señor, yo anhelo el agua viva. Quiero despistar a mi enemigo. Y si Yeshua después dice: no te preocupes, venga a mí el que tiene sed, venga, yo soy el agua viva. En otras palabras, yo soy el que te va a proteger. Lo que vimos en Éxodo, que Dios prometió: aquí yo enviaría a mi ángel que les protegerá en todo el camino. Así que este momento que vamos a vivir aquí después del estudio, la invitación va a estar abierta. Igual, aquí hay aguas vivas y todo esto simbólico es un escenario, es un paisaje para ayudarnos a tomar decisiones y para que este estudio ahora sí sea como que un parteaguas y un momento en que la información que han recibido pues ya tome un aspecto más práctico, más aterrizable, más de repercusiones en nuestra vida personal. Y bueno, pues nos quedamos en la introducción a este estudio, que realmente nada más fue una introducción, en el libro de Ruth. una mujer moabita que estuvo dispuesta a renunciar a todo. Ella se dio cuenta de lo que era el sistema, de lo que el mundo le podía ofrecer, y dijo, no me interesa, no quiero nada de eso. Y dejó todo por hacerse parte del pueblo de Israel. Y eso es lo que necesitan todos aquellos que son llamados para ser parte de este pueblo, de esta nación. Y viene ahí al final, en el libro de Ruth, pues ya como de una moabita, de una vil extranjera, va a descender nada menos que el que Dios va a escoger para gobernar a su pueblo Israel. Esto nos muestra que no se trata tampoco de un linaje. O sea, Dios puede, de entre las naciones, sacar a aquel que tiene un corazón como el de él. No se trata de un linaje específicamente, ¿no? Y en la parte final del capítulo 4 de Ruth, les leo, dice, les voy a leer a partir de el versículo 11. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, el Señor haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel, a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Esto se lo están diciendo a Ruth. Dice, y tú seas ilustre, seas famosa en Efrata, lo que es Belén, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Se lo están diciendo a vos. Dice, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, ¿y de quién creen que descendía vos? ¿De quién creen? Nada menos que de la prostituta Rahab. Si ustedes se van a Mateo capítulo 1, van a ver ahí que vos desciende de Rahab. Fíjense qué cosa tan increíble. De una descendiente de una prostituta de ahí de Jericó y de una moabita, de ahí va a venir la línea del Mesías. Si no, se les hace algo increíble. Fíjense lo que dice aquí Mateo 1, les leo rápidamente. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz era hijo de Rahab. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ahí está. En todo el capítulo 1 de Mateo se da la genealogía de Yeshua. Por eso le puse de título a este estudio, Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios. El Nuevo Testamento inicia, si lo leen, dice Yeshua, hijo de Abraham, hijo de David. David se menciona al inicio del Nuevo Testamento, y cuando termina el Nuevo Testamento en Apocalipsis, dice, yo soy el linaje de David, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, hablando de Yeshua, y como que él desciende de David. O sea que David empieza el Nuevo Testamento y termina el Nuevo Testamento. O sea que si hay un estudio al que yo les ruego, les suplico que pongan atención, es a este. Porque toda la promesa de la derrota de los gigantes se le da a David. David es el que va a lograr eso. ¿Ok? Así que bueno, pues ahora sí, vámonos a dar una revisión panorámica del primer libro de Samuel. Y después de que Josué muere, viene una época que se conoce como la época de los jueces. Jueces eran líderes de las diferentes tribus que gobernaban a Israel, pero había diferentes jueces en diferentes tribus. La época de Sansón, de Jefté, de Débora, de diferentes líderes de la nación, pero no había un rey. Entonces ya llega el momento en que el último juez, Samuel, tiene hijos impíos. Samuel, un gran profeta de Dios, un hombre muy obediente, tiene hijos que no siguen el camino de Dios. Esto nos enseña algo, que la fe no se hereda. O sea, no necesariamente porque nosotros como papás entendamos, creamos esto, eso garantiza que nuestros hijos también, ¿no? Puede ser que nuestros hijos no. Ahí entra el libre albedrío. En Juan capítulo 1 dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yeshua dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. O sea, que no importa lo que haga y lo que trate de convencer a alguien, si el Padre no le trae, no le ilumina, no le hace entender, esa persona no va a entender. De hecho, dice otro texto, y está también documentado en el Nuevo Testamento, que Dios quiere, o sea, no es que Dios no quiera, Dios quiere que todos vengan, ¿ok? Él es su voluntad. Pero dice que también por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, por cuanto alguien simplemente rechaza las evidencias, rechaza el amor de la verdad para ser salvos, dice, entonces Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, ah, ¿no quieres la verdad? Ah, pues voy a cumplir tu voluntad. Eso nos enseña que no creemos de acuerdo a las evidencias. El pueblo de Israel vio muchos milagros y no creyó. No creemos de acuerdo a las evidencias. Podemos ver cosas increíbles, todas las evidencias, y aún así no creer. Creemos en base a lo que queremos creer. Primero tomamos una decisión. Primero en nuestro corazón digo, yo quiero creer o no creer. Y entonces vamos a encontrar, nuestra mente es capaz de encontrar todas las evidencias para justificar lo que yo creo. Por eso en Apocalipsis dice, el que sea injusto todavía. El que sea santo, santifíquese más. Es decir, el que es injusto, el que quiere seguir por de este lado, está bien, no hay problema. Va a encontrar maneras de justificar. El que quiere santificar, quiere encontrar respuestas, si tiene hambre y quiere saber, que Dios también le va a dar. Para que al final, cuando Dios nos juzgue, nadie entre ahí a la fuerza y diga, pues, tú quisiste eso, pues por ahí te dejé que fueras. Entonces, bueno, Samuel tiene hijos impíos. Y entonces el pueblo, al ver que los hijos no siguen el camino del Señor, igual que su padre, le dicen, Señor, queremos tener un rey. Y ya como que también ahí vemos una etapa en el pueblo terrible, como siempre, como muchas veces, en que el pueblo dice, queremos tener un rey como el de las naciones. Y entonces dice, pues Samuel le dice al Señor, oye, pues están queriendo tener un rey como las naciones. ¿Y cómo eran los reyes de las naciones? ¿Cómo era Nimrod? ¿Cómo era toda esa gente? Y si hablamos de que los que gobernaron las naciones son los Nefilim, los Giborim, los poderosos, ¿cuáles eran las características de acuerdo a la Biblia? Eran personas grandes, gigantes, era gente diferente. Y entonces cuando el pueblo dice, queremos rey como las naciones, ¿a quién escogen? Escogen al hombre más alto de todo el pueblo, que dice que todos le llegaban al hombro. Y le escogen a él. Y entonces, ¿qué dice Dios a Samuel? Dice, bueno, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Está bien, ¿quieren su rey? Bueno, ahí tienen su rey, como el de las naciones. ¿Y qué pasaría con Saúl? ¿Sería como Nimrod? ¿Sería como todos los reyes de las naciones, como los faraones, como los césares, que cayeron presas del culto a estos ángeles? ¿Cayó presa Saúl a esa filosofía? Cayó presa, terminó estando endemoniado, terminó consultando una hechicera, cayó presa a eso. Entonces, bueno, pues finalmente tienen a Saúl y pone a prueba a Dios a Saúl. ¿Sabes qué? Es el momento de ir a acabar con los amalecitas, porque ya vimos quiénes eran los amalecitas. Eran del otro bando. Y le dice, acaba con todo, arrasa con todo, y decide dejar vivo al rey, a Gag, y decide quedarse con parte de las posesiones, con las ovejas, ¿no? Entonces viene Samuel y se tarda y llega y le dice, oye, ¿hiciste lo que el Señor te ordenó? Le dijo, sí, hice todo lo que el Señor me ordenó. ¿Ah, sí? ¿Y qué son esas ovejas que escucho por ahí? Dice, no, es que las guardé para hacerle un sacrificio a nuestro Dios. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Se complace el Señor en sacrificios y holocaustos, más que se guarde su palabra? Dice, por eso estás descalificado, ya no puedes ser rey sobre Israel. Porque eso es justo lo que hicieron los que se rebelaron, los ángeles, justo lo que hicieron. Quisieron ellos decidir, quisieron ellos mandar. Entonces, bueno, pues son desechados. Y a partir de ese momento, ya dice que le viene un espíritu malo, empieza a ser atormentado por demonios. Literalmente empieza a ser atormentado por demonios. Y llega un punto en que, bueno, ahora viene el enfrentamiento a un ejército que por todas las características de ese ejército, vemos claramente que era un ejército dirigido por los Nefilim. ¿Quiénes? Los filisteos. Filisteos expertos, y eso está documentado por la historia, eso se puede comprobar, los que inventan, y ahí entramos a la era de hierro, la fabricación de armas de hierro, los filisteos expertos en fabricar armas de hierro. Y entra Saúl a la batalla con los filisteos, ¿Y qué hace Saúl y todo el ejército de Israel? Saúl, que era el que es dirigido a combatir a los filisteos, ¿qué hace cuando los filisteos nombran nombran a su soldado Rambo para decirle a los israelitas, ¿para qué perdemos tiempo? ¿Para qué tanta matanza? Escojan a su mejor soldado, nosotros escogemos a nuestro mejor soldado y vamos a ver quién gana. Y el que gane va a reinar sobre los otros, los otros serán los esclavos. ¿Y ponen a quién? A Goliat, hijo de los gigantes. Y entonces sale Goliat a desafiar al pueblo de Israel, a ver quién se me va a enfrentar. Y ahí está Saúl aterrorizado. ¿Por qué estará Saúl aterrorizado? Porque Saúl, ¿quién piensa que gobierna? ¿Quién Saúl ya a esas alturas, si era atormentado por un espíritu y todo, quién Saúl piensa que está en control? Pues el otro bando. Entonces Saúl está todo atemorizado, todos los demás, pues si el rey está atemorizado, pues todos los demás están atemorizados. Y es en ese contexto que aparece el rey David. Que ya previamente David había sido ungido. Ya cuando Saúl desobedece, Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí, ve a Belén y unge a uno de sus hijos. Porque ya deseché a Saúl y yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón, el cual va a hacer todo lo que yo le diga. Y dice que fue Samuel y mandó llamar a los hijos de Isaí y los ponen ahí. ¿Y qué otra vez busca Samuel? A la hora de querer escoger a ver quién va a ser el sucesor de Saúl, ¿a quién trata de escoger? Otra vez al más alto, al más apuesto, otra vez. ¿Y qué le dice Dios? No. Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Y curiosamente nada más estaban ahí los hijos, los mayores. El menor, pues el papá ni siquiera se le ocurrió que ese podía ser. Pues era el más pequeño, el más debiluchito, andaba ahí con las ovejas. El oficio de pastor en esa época pues era un oficio ahí como el más bajo, el esclavo, el siervo, ¿no? Pero ahí en esas montañas, David siendo pastor, te aseguro que David como pastor recorrió todos esos lugares, traía a pasar a sus ovejas por acá. Entonces en ese tiempo de pastor es cuando Dios lo entrenó para pastorear a su pueblo en un futuro. Se sabía, se conocía todas las cuevitas, todo se lo conocía. Por eso los que descubren los manuscritos del Mar Muerto, pues eran los beduinos esos que andaban y sabían dónde estaban todas las cuevas. Entonces David fue entrenado en esas condiciones porque habría de ser el pastor del pueblo de Israel. Habría de ser el que acabara con la amenaza gigante que era la simiente de la serpiente que trataría de destruir a Jacob, a Israel. Y es ungido y bueno, le dice al papá, oye, ¿ya no tienes otro hijo? Ah, sí, David, no, pero así como que no creo que él. Y cuando viene David, se presenta delante de él, ¿qué dice? Le dice Dios, este es el ungido del Señor, este es el elegido. Sobre él, el aceite, ¿qué representa? El aceite de olivo. El olivo es un árbol muy longevo, es un árbol que dura muchísimos años. Todavía hay árboles actualmente en Jerusalén de hace 2000 años. Entonces el olivo, el aceite de olivo, al derramar aceite sobre la cabeza de un rey, de un sacerdote, de un profeta, implicaba que el Espíritu de Dios, los atributos de Dios, las virtudes de Dios venían sobre esa persona y esa persona pues iba a traer vida, iba a traer salud, iba a traer pureza al pueblo. Así que David es ungido, se le derrama ese aceite y a partir de ese momento Dios lo elige, este será el que pastoreará a mi pueblo Israel. Y bueno, pues David otra vez regresa, es un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿se acuerdan? Poco a poco, no va a ser así tan rápido. Y llega el momento en que Dios va a dar a conocer a David. El momento justo donde Dios ya va a anticipar la misión de David como el que ha de darle en la cabeza al gigante. Y viene el momento en que una vez más sale Goliat haciendo lo mismo que siempre hacía, maldiciendo al pueblo de Israel en nombre de sus dioses. Quiere decir que Goliat tenía dioses. ¿Quiénes eran los dioses de Goliat? Pues estos demonios, estos ángeles caídos, que maldecían a la descendencia de Abraham. Y cuando aparece David y el papá lo manda a darle de comer a sus hermanos, a llevarles comida, llega, les va a dar el lunch, y entonces ve que está saliendo Goliat y está gritándoles, ¡malditos israelitas! Son los miedosos y todo. Y entonces David, en ese momento, ve que sale Goliat, y ¿qué es lo que dice David? ¿Qué perspectiva? Ahí vemos la perspectiva que tenía David. Por eso David fue escogido. David sabía quién reinaba en el mundo cósmico, en el mundo físico, en el mundo debajo. David sabía. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿Dónde? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, Señor. Si bajara a la profundidad del abismo, también ahí tú estás. David conocía perfectamente a Dios. David encontró a Dios en estos lugares, alejado. Aquí pudo él ver. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho señorear, le pusiste sobre tus obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, las bestias del campo. Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David era un enamorado, un apasionado del creador de los cielos y la tierra. Y solamente Dios puede usar a alguien así para acabar con el otro bando, porque si no estás apasionado por Dios, el otro bando te va a seducir. Así de simple. Y aparece David, ve a este hombre que está desafiando al pueblo de Israel. ¿Y qué dice David? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Él entiende que Israel es el ejército del Dios viviente. David entiende que Israel es a quien ha de juzgar a los ángeles. David entiende que Israel es el medio que Dios va a usar para acabar con toda esta invasión cósmica. Entonces dice, ¿quién es este que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y va, y sus hermanos así como, cálmate y baja. Okay, y entonces él dice, yo me lo voy a enfrentar. Y pues era un muchachito, un chavito. Y entonces dicen, que estás loco, tú no estás entrenado para la batalla. Total que insiste, lo llevan ante el rey Saúl. Y el rey Saúl le dice, oye, tú no eres soldado. ¿Y qué le dice? Deme chance, dice, cuando yo era pastor y venía el oso, el león, yo por proteger a mis ovejas, yo mataba al oso y al león, ¿no? Entonces también voy a hacer lo mismo con este Goliat. Entonces dice el rey, bueno, pues ok, inténtalo, le trata de dar una armadura, y que dice, no, sabes que yo no me acomodo con esto, yo con esto no puedo. ¿Qué muestra eso? Las armas de nuestra milicia no son carnales, así está escrito. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no es con ejército, no es con fuerza, no es en tus fuerzas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, así dice. O sea que es con algo tan simple como una piedrecita. Toma, va a un río, toma 5 piedras. Algunos dicen, ¿por qué 5 piedras? Bueno, dice que Goliat tenía 4 hermanos. Dijo que si entre a los hermanos, pues a todos les sacan la piedra. Y otros dicen que son los 5 libros de Moisés. No sabe, nada más ahí dice que 5 piedras. Y una de esas piedras llega, va a venir el encuentro. Y Goliat dice que lo ve y que empieza a maldecirlo. Y le dice, ¿acaso yo soy un perro para que vengas con unas piedras? Y le dice, David, tú vienes a mí con espada, con lanza, pero yo vengo a ti, y fíjense esto que le dice, wow, tú vienes a mí con espada, con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de Israel, el cual esta tarde te hará caer y serás dado para comer a las aves del campo. Y entonces Goliat ya se prepara para la batalla, toma David la onda, empieza a moverla y suelta la roca. La roca que le va a dar al gigante. Y va volando la roca y le da justo en la frente. Y ahí se derriba el gigante. Y ahí vamos a ver que esa roca es simbólica. Esa roca también es un anticipo profético de lo que Daniel va a hablar después. De una roca que viene del cielo y que le va a dar en los pies a la estatua que vio Nabucodonosor. No se preocupen si ahorita no entienden eso. Lo entenderán cuando estemos en Banias, en el monte Hermón, en la parte baja del monte Hermón. Van a entender ahí esa roca. Y van a entender por qué Yeshua le dice a Pedro, y yo te dijo que tú eres Kefa, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Van a entender perfecto eso, después de este momento. Así que cae Goliat, va corriendo David, toma su propia espada, y con su propia espada le corta la cabeza. cumplimiento parcial, todavía viene la plenitud de eso, vendrá la plenitud de eso, de Génesis 3.15. La simiente de la mujer le dará a la serpiente en la cabeza y la serpiente le dará en el calcañar, en el talón, en Jacob, en Israel. Así que, bueno, pues esta victoria de David lo convierte de la noche a la mañana en el héroe, la otra mañana en los periódicos, ¿no? David le ganó al filisteo, al gigante. Pues imagínense, David se convierte en un héroe nacional. Hasta la fecha no existe otro personaje en la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Israel más amado, más exaltado, David. David es la figura central del pueblo de Israel. Toda la esperanza del Mesías, toda la esperanza del Mesías que debe venir, tiene que ver con David. Así que bueno, pues a partir de ese momento, bueno, Saúl lo hace parte de su ejército. Saúl había prometido a su hija como esposa al que lograra ganarle a Goliat, y ya se convierte automáticamente en yerno de Saúl. Y bueno, pues salen a batallas y empiezan a ganar batallas y batallas y batallas, y cada que regresaban de una batalla, las mujeres salían. Y bueno, aparte de haber sido, pues, un poco bien parecido al David o algo, tenía algo, por supuesto, que las mujeres, cuando llegaban de las campañas militares, llegaba Saúl, llegaba David, que gritaban las mujeres celebrando: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Uf, no, entonces Saúl escuchaba eso, y con el espíritu de los gigantes, que decía, no, este me va a quitar el trono. Y entonces ahí empiezan los celos, y ahí empieza la arrogancia, ahí empieza el espíritu de esos ángeles que se rebelaron. Y ahí es donde se llena de demonios y empieza a tratar de matar a David. En cada oportunidad le manda lanzas, hasta que ya llega un momento en que, bueno, estaban en banquete, estaban en comidas, y de repente se enloquecía Saúl, le entraba ese espíritu, le lanzaba la lanza, y curiosamente David se hace súper amigo, hermano del hijo de Saúl, de Jonatán. Y al principio como que no estaba muy seguro si le caía bien a Saúl o no, pero ya después de unas cuantas lanzas, ya le dice a Jonatán, oye, se me hace que tu papá sí me quiere matar. Y bueno, pues ya Jonatán le dice, bueno, déjame investigar si sí te quiere matar mi papá. Y bueno, pues efectivamente, Jonatán llega a decirle a David, ¿sabes qué? Y Jonatán hace algo hermosísimo, algo que imagínate, ponte a pensar. Todos tarde o temprano tendremos que enfrentar una decisión como la de Jonatán. Porque Jonatán era el heredero al trono. Jonatán era el hijo de Saúl. Y él, así por derecho, iba a sentarse en el trono de Israel. Y de hecho, Saúl empieza a decir a Jonatán que cómo es que se había hecho tan amigo de David. Le dice, oye, ¿qué no sabes que mientras él viva, tu trono no será estable? Y se estaba muy enojado de Saúl de que Jonatán haya hecho tanta amistad con David. Pero dice que cuando se encontraron, dice que sus almas quedaron ligadas. O sea, establecieron una amistad, un pacto de amistad muy profundo. Y ahí vemos en Jonatán un anticipo profético también de ambas decisiones. Por un lado, pues bueno, tengo el trono, puedo gobernar, todo lo que este mundo te puede ofrecer. O le soy fiel a David, que es el de la promesa. Y entonces, bueno, pues ya conocen la historia, David se despide de Jonatán, ya Jonatán le dice, pues efectivamente sí, pues huye, ve al desierto, y le siguen a David todos los endeudados, todos los oprimidos, todo lo bajo de la sociedad de aquella época, le sigue. Y estos hombres pues andan perseguidos, andan por esta zona, en la cual ya David había estado, que había sido entrenado, y al venir acá, pues es aquí donde David se inspira en todo lo que hablamos acerca de los salmos. Y toda esta historia que yo les estoy contando está narrada en el primer y segundo libro de Samuel. Primer y segundo libro de Samuel, ahí se narra todo esto. Y hay un capítulo después de que finalmente, después de mucho tiempo de andar huyendo, porque no fue automático, sino que pasaron muchos años en que David anduvo huyendo hasta que finalmente se convierte en rey de Israel. Y una vez que él se convierte en rey de Israel, primero lo reconocen las tribus del sur, Judá lo reconoce, y después las tribus del norte ya lo nombran rey. Y cae en la batalla Saúl. Antes de que nos enfoquemos al reinado de David, cae en la batalla Saúl. Saúl dejó vivo al rey Agag, ¿ok? En ese tiempo que lo deja vivo, pues bueno, lo que los reyes trataban de hacer cuando ya sabían que tenían una amenaza de muerte, trataban de buscar engendrar hijos de alguna manera para que su semilla siguiera y avanzara. ¿Por qué? Porque estos reyes sabían con quién habían pactado. Estos reyes sabían que estaban en pacto con el lado oscuro, con los ángeles caídos. Y sabían que de los que estaban en pacto con el lado oscuro, de la semilla de ellos vendría el que destruiría al pueblo de Israel. Entonces lo que buscaban es cuando era dejar su semilla para que de ahí pudiera venir después el que iba a acabar con los hijos de Jacob, con los hijos de Israel. Entonces en ese tiempo engendra, y bueno, más adelante esto tendría consecuencias en el libro de Esther, vemos, y también en la batalla cuando finalmente Saúl y Jonatán caen en una guerra ante los filisteos, ya David anda huyendo, David ya no es parte del ejército de Israel. De hecho hay un momento en que hasta David finge estar del lado filisteo, y ahí hay un anticipo profético increíble, porque los filisteos adoraban a los Nefilim, así de sencillo, adoraban a Dagón, una figura de mezcla de hombre y mezcla de pez, así como los egipcios tenían mezcla de hombre, de halcón, de búho, unas como híbridos. Los filisteos adoraban a Dagón, que era un hombre, mitad pez. Entonces ahí vemos quiénes adoraban, quiénes estaban detrás de todos esos ídolos. Y entran en guerra porque en ese tiempo, David se pasa del lado de los filisteos, supuestamente, porque es cuando anda huyendo, pero van a entrar en guerra los filisteos con los israelitas, y hay un momento en que los filisteos desconfían de David, pero David estaba infiltrado en el ejército filisteo. Ahora, traten de conectar todo eso. Dioses filisteos, Dagón, el pez, culto a todos estos ídolos. Si ustedes analizan la religión de los filisteos y la religión católica apostólica romana, se van a dar cuenta que hay muchísimos paralelismos. Y qué curioso que fue Roma quien le cambia esta tierra a Palestina, Filistina, en honor a los filisteos. Pero ¿qué conexión profética hacen ustedes de que hay una temporada en que cuando David está siendo perseguido por sus propios hermanos, y de hecho de David muchos lo cuestionaban y lo perseguían y no lo aceptaban porque decían que descendía de una moabita, lo veían como extranjero? Por eso hay uno de los salmos que él dice, he sido como un extranjero para mis hermanos. David sufrió el rechazo de su propia gente. Entonces, pueden encontrar una similitud, un paralelismo, así como hubo un paralelismo con Joseph, con José y Yeshua. Ahora pueden encontrar un paralelismo entre David siendo perseguido y estando pues medio afiliado con los filisteos. Y si los filisteos son un reflejo, una imagen, un paralelismo, una sombra de Roma, del catolicismo romano, ¿dónde está refugiado ahorita el hijo de David? ¿Quién tiene al hijo de David ahorita? ¿Dónde está el hijo de David? Lo que actualmente es Gaza, la franja de Gaza en el mar Mediterráneo, todo ese pedacito que justo es el que ya se les entregó a los filisteos, a los palestinos, ese es. Entonces, ¿se dan cuenta ahí el paralelismo? David un tiempo con los filisteos, pero hay un momento en que ya los filisteos dudan de él, desconfían y ya no va a la guerra, y es ahí donde ya matan a Saúl. Matan a Jonatán y ya David lamenta que los hayan matado. E incluso escribe una canción de tristeza, de lamento, porque mataron al ungido Dios, a Saúl y a Jonatán. Pero pueden ver ahí el paralelismo, como en todo el tiempo que David está huyendo, anda en el desierto huyendo, eso representa lo que ha de padecer su hijo siendo perseguido o siendo rechazado por su propio pueblo, pero viviendo en el ámbito extranjero. Refugiado y metido, te metes a la Iglesia Católica Apostólica Romana, históricamente archienemiga del pueblo de Israel, y ahí está metido el hijo de David. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo se repite la historia? Y bueno, ¿para qué es esto? O sea, a ver, ahora sí, Dios, explícame esto, porque esto sí ya no tiene sentido. ¿Conocen la historia del caballo de Troya? ¿No conocen la historia del caballo de Troya? una batalla en la cual para conquistar una ciudad, porque las ciudades estaban amuralladas. Entonces, pues no podías entrar a la ciudad por las murallas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una estrategia. Construyen un gran caballo de madera y se meten todos los soldados, se meten en el caballo y abren las puertas, lo mandan así como un regalo, un presente, entra a la ciudad y cuando entra, salen de ahí el ejército y toma la ciudad, el caballo de Troya. Bueno, ahí tienen un anticipo profético de lo que Dios hizo al meter a David ahí y al meter a muchos seguidores de David en ese sistema religioso actualmente, pero que cuando se les revele su identidad y quiénes son, han de salir de ahí y han de destruir las fortalezas del enemigo. ¿Y cuando, qué pasará cuando 2,000 millones de cristianos en el mundo, metidos en el sistema filisteo, que es el mismo, nada más con otro nombre, entiendan su identidad y su conexión con el Hijo de David? Entonces se cumplirá lo que dijeron los profetas, levantaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David, la dinastía de David será reconstruida, será restaurada. Y esta tierra, una vez más, tomará su lugar y saldrán los usurpadores. Los usurpadores. Que actualmente, ¿quién está en control de esta tierra? Realmente, a nivel político, a nivel económico, Jerusalén, ¿quién es dueño de la mayor parte de las construcciones de Jerusalén? La Iglesia Católica Apostólica Romana. El Papa viene acá y entra como por su casa. Y lo que es más escandaloso y que es algo que dices es increíble, es dónde creen que está el aposento alto, lo que se considera la cuna de la iglesia cristiana, católica, protestante. ¿Saben dónde está? En Jerusalén. Está encima de la tumba de David. Encima de la tumba de David, no lo puedes creer. En el mismo edificio, ahí está, donde se dice que ahí fue, pero todo es un gran engaño, todo es una gran manipulación de la historia. ¿Para qué? Para usurpar el trono de David, que es lo que siempre ha querido el enemigo. Quitarle el trono al ungido de Dios, quitarle el trono al que Dios ha elegido. Lo trató de hacer con Abraham, lo trató de hacer, pues ya ven la historia de Jacob perseguido por Esaú, viene David y otra vez se vuelve a repetir la historia. Pero todo esto tiene que ver con esta guerra cósmica. Y voy a cerrar con esto. En este tiempo que quizás te empezarás a dar cuenta que tú eres parte de un sistema mundial. Tú perteneces a una economía, a un contexto económico, a un contexto religioso, a nivel global. Somos parte de eso. Y es el momento en que tendremos que pensar, ¿de qué lado me pongo? ¿Sigo en el sistema o me convierto en uno de los valientes de David? Y le sigo aunque haya persecución, aunque haya lo que tenga que pasar. ¿Y cuál fue, en qué convirtió David a este grupo de endeudados, a este grupo de oprimidos? ¿En qué los convirtió David? Vamos al cierre de este capítulo del segundo libro de Samuel. Y aquí vamos a ver en qué los convirtió. Segundo libro de Samuel. Y aquí David finalmente toma el trono. Y aquí David, ¿qué es lo que David hace cuando ya es rey de las 12 tribus de Israel? ¿Qué es lo que David hace? ¿Saben qué es lo que hace? Va a tratar de recuperar lo que está en control enemigo. Va a tratar de recuperar el lugar más sagrado en el planeta Tierra. ¿Cuál es el lugar más sagrado en el planeta Tierra? El monte del templo. Porque ¿qué hay en el monte en Jerusalén? ¿Qué hay ahí en ese monte del templo? Donde Abraham sacrificó a Isaac. Ese es el mismo monte. Todo lo que sucedió fue ahí. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de la Eben Ashtia que les dije. Es la piedra fundamental de donde Dios forma el mundo. Y es ahí donde está el jardín del Edén. Entonces el anhelo de David es volver todo al origen. Volver a encontrarse con la presencia divina. El templo, acuérdense el tabernáculo ayer que era un lugar, un puente de conexión con lo divino, como Adán y Eva que estaban en comunión continua con Dios, eso era el tabernáculo. Tabernáculo de David, un lugar donde se reconectara con el Creador, donde acabara donde otra vez el ángel, Dios y el hombre como ángel pudiera estar en comunión con Dios. Entonces David se da cuenta que el lugar, el monte del templo, todo ese lugar estaba en posesión de un pueblo llamado los Jebuseos. Y entonces él va ahí y él dice, ok, quiero una capital para las 12 tribus de Israel. Necesito una capital. Soy el rey de Israel, ya me nombraron rey de Israel, ahora quiero una capital para las 12 tribus de Israel. ¿Y dónde es el mejor lugar de la capital del reino de Israel? Pues donde todo comenzó. Donde era la comunión, donde era la conexión con el creador de los cielos y la tierra. Y va a ese lugar, pero ese lugar estaba ocupado por los jebuseos. Y la piedra, la parte de la piedra de la parte de arriba, que era pues desde ahí donde, de acuerdo a los comentaristas, de acuerdo a la tradición judía, ahí es de donde viene el Jardín del Edén, pues estaba en manos de un hombre que ahí, ¿qué era ahí arriba? Es muy interesante qué era cuando David va y conquista la ciudad. Conquista primero la ciudad y la fortaleza de Sion se llama. La fortaleza de Sion, que es Jerusalén, la conquista. Cuando llega ahí con sus hombres, tenía unas murallas, y aparte ustedes Jerusalén la van a ver hoy en la tarde, ahí vamos a hacer el epílogo de este estudio. Estaba rodeada por montes, entonces era muy difícil conquistarla. De hecho, hay un salmo que dice, como Jerusalén está rodeada por montes, así el Señor está alrededor de su pueblo desde hoy y para siempre. Entonces David llega ahí y los que estaban de guardia en la fortaleza se empiezan a burlar de David y de su ejército porque dice, hasta los cojos y los ciegos pueden proteger la ciudad contra ti. Entonces se burlan, dicen, no la puedes conquistar, pero dice que David conquista la fortaleza. Hace una estrategia ahí que Dios le dirige, conquistan la fortaleza, conquistan la ciudad, y David dice, ahora sí, esta es la capital, y pegadito a la ciudad, pegadito en la parte de arriba, está nada menos que el monte donde era el sacrificio de Isaac, y en esa época, en tiempo de David, era un campo de trilla. ¿Qué era el campo de trilla? El campo de trilla era donde, una vez que se cosechaba el trigo, se ponía ahí y se ponía a moler el trigo, a separar el trigo de la cizaña. Ahí se separaba el trigo o el trigo de la paja también. Se quitaba toda la paja, se sacaban los granitos de trigo, como se hacía pasar un burrito, por ejemplo, con una tabla que iba como moliendo las espigas y quedaba bajo el trigo. Y luego se tomaba como una especie de tenedor y se lanzaba todas esas ramas hacia arriba y el aire, está por esto en un lugar alto, y el aire se llevaba toda la paja y ya nada más caía el trigo bueno, y de esa manera hacían la separación. Eso estaba ahí en el monte del templo, en lo que ahora es el monte del templo. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Eso nos habla de que en ese lugar será la separación del trigo y de la paja del grano. El Salmo número 1 dice, bienaventurados los que no estuvieron en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Una referencia a eso. Entonces, ¿quién se deleitaba con la ley? El rey David. Salmo 119, solo se trata el Salmo 119 del deleite que David tenía con la ley de Dios. Someterse a la voluntad y a la autoridad de Dios. Y entonces, ese lugar que tiene que ver con el Jardín del Edén, que tiene que ver con la comunión perfecta de Dios con el hombre, ese es el terreno que David quiere para construir ahí un templo. Que será el lugar de donde se va a llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones, que va a ser el lugar de donde se le va a enseñar a todas las naciones que solo hay un Dios que está en control de todo y que los dioses y los demonios de las naciones tienen que ser sometidos. Y David quiere adquirir ese campo, y el dueño de ese campo, porque reconoce a David, reconoce la autoridad de David, le dice, te regalo el campo. Él le dice, es que quiero hacer aquí un sacrificio. Dice, pues te regalo el campo y hasta te doy los bueyes para el sacrificio. ¿Y qué le dice David? Esa famosa frase, no ofreceré a mi Dios un holocausto que no me cueste. Y dice que pagó por precio, pagó por ese campo, por ese terreno, en el cual después querría edificar el templo. Y ahí haremos nuestro epílogo ya cuando regresemos en la tarde. Pero antes de eso... ¿Perdón? El mismo templo que después sería derribado dos veces. Así que bueno, ¿cuál es la repercusión práctica? ¿Cuál es la repercusión práctica de toda esta información? Bueno, pues este es el momento de... una de dos, o seguir en el sistema que siguió Saúl y todos los reyes de las naciones, o tomar la decisión de seguir a David y la dinastía de David y al hijo de David donde quiera que vaya, y ser como el siervo que busca por las corrientes de las aguas e ir a estas aguas, aguas vivas, aguas vivientes, y hacer un voto ahí delante de Dios, hacer un pacto delante de Dios y decirle: Señor, así como fue el momento en que Moisés, ¿se acuerdan? Después del becerro de oro, Dios le dice a Moisés: es el momento de purificar a Israel. Purificar a Israel de los ídolos. Es el momento. Es el momento en que tú y yo tomemos una decisión de qué lado estamos. Porque no hay un lugar neutral en el reino. No hay lugar neutral. Yeshua dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. No hay lugares neutrales. Entonces, este es el momento en que yo quiero responder a un llamado que he recibido de parte de Dios, de ser, no un pastor, de ser un perro. De ser un perro. Yo me identifico profundamente con esa mujer que cuando Yeshua pasaba, le gritaba: Yeshua ben David, Yeshua hijo de David, ten misericordia de mí. Y que Yeshua dijo: no está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros, a los perrillos. Los perrillos era sinónimo como de gentiles, de extranjeros. ¿Por qué? Porque Yeshua vino, él dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es el pastor de Israel. Y esta mujer extranjera, cananea, sirofenicia, dijo: sí, señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le dijo: mujer, grande es tu fe. Así como quieres que te sea hecho. ¿Y cuál es la función de los perros? La función de los perros ovejeros es ir a ladrarle a las ovejas para que sigan al pastor. Y a veces les tienen que dar unas mordiditas. ¿Para qué? Las ovejas son medias tercas, medias lentas, y no alcanzan a captar rápido. No ven el peligro y el perro les tiene que dar unas mordiditas así, les tiene que ladrar para que las ovejas sigan al pastor. Y yo aquí quisiera ladrarles a ustedes. Quisiera decirles que la lucha espiritual es algo serio. Y que los principados, las potestades, los príncipes de las tinieblas, es algo serio. Y que no podemos ser tibios en esta batalla espiritual. No podemos estar: ah, bueno, estoy un ratito acá. No podemos ser así. Y ahorita que veníamos de camino sucedió un incidente que a lo mejor no han aterrizado, pero se los voy a decir para que estén mucho más sensibles a que estamos viviendo una lucha espiritual. La palabra de Dios, o la creemos literal tal cual, o decimos: ah, son leyendas, son cuentos. La ciudad de Jericó fue sujeta a maldición, anatema. No desees nada de eso, no desees nada de eso. Despójate de todo eso. Y sucedió un incidente que, pues, que tuve que casi ladrarles para decirles: quítense todas esas cosas. O sea, recuerden la historia de aquel que codició cosas de ahí y tuvo que ser apedreado. Entonces, bendito sea Dios, que es muy misericordioso y que tiene paciencia y que nos está trayendo. Y Él entiende del contexto que venimos, ¿no? Pero ese incidente, grábenselo en su mente y en su corazón, para que en ese momento tomen partido y que ya se definan, que no tomen nada que les haga como parecerse a los del otro bando, porque hay otro bando que está buscando la destrucción de esta nación y que tiene ciertos distintivos y señales, y que si nosotros los financiamos o apoyamos, etcétera, estamos siendo un poco partícipes de eso. Así que bueno, pues el que tenga oídos para oír, escuche. Esto no nada más es aquí, aquí es muy intenso eso, todavía más, pero al regresar a las naciones, al regresar a donde estamos, pues este es, será un momento de decisión. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás convocando y llamando a tu ejército, y tú dijiste que en los últimos tiempos tú harías llamar, y tú llamarías a tu pueblo y le dirías que salga de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, no toquéis lo que está sujeto a anatema, a maldición, conságrense, purifíquense. Y Señor, queremos entrar a estas aguas vivas que representan tu palabra. Representan tu palabra, Señor, representan la limpieza que tú vas a enviar, representan al agua de vida, a Yeshua que fue enviado para perdón de nuestros pecados. Señor, que al llegar a esas aguas, seamos lavados, seamos purificados, y que el mismo lugar de donde vino la maldición y la rebelión, que de ese mismo monte vengan aguas vivas para sanarnos, como la lluvia que limpia, que sana, que todo lo purifica. Bendito seas. En el nombre de Yeshua. Amén. Y a manera de epílogo primero, ¿de dónde creen que al final vienen todas estas aguas que vienen por cavernas, por cuevas y que descienden a estas alturas del Mar Muerto, que estamos a 400, un poco más de 400 metros debajo del nivel del mar? Originalmente todas estas aguas que vienen de aquí, ¿desde dónde originaron? Desde la cima del Monte Hermón.
¿De allá bajan?
Desde allá bajan, por el río Jordán. Todo esto, toda esta agua que viene, viene filtrándose, viene desde el Monte Hermón, desde donde vino la maldición, desde vino eso, desde ahí también vienen aguas vivas para sanar la maldición de la tierra. Así que ahorita que entres ahí, piensa en la palabra de Dios. Las aguas son simbólicas de la palabra de Dios, que la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, que es Yeshua, que es el Hijo de David, es el que nos va a sanar de esta invasión cósmica que hemos recibido. Quien quiera entrar, quien tenga sed, puede ir a beber, puede ir a meterse a las aguas vivas. ¿Ok? Vamos.
Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. Poder comprender un amor tan sufrido, mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. cantar.